Bien, quiero aprovechar para darle la bienvenida a las personas que nos ven en nuestra iglesia en Mérida, en la Ciudad de México. Desde aquí les mandamos a todos un caluroso abrazo, bienvenidos, qué bueno que se unen. Como les decía hace un momento, el día de hoy vamos a estudiar este pasaje, que es muy famoso, pero también es uno de los pasajes que muchas veces los mismos cristianos, los mismos creyentes lo han interpretado de forma incorrecta. Entonces el día de hoy lo vamos a analizar con mucha calma. Se encuentra en Mateo capítulo 7, vamos a leer los versículos del 7 al 11. Dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu palabra. Y sabemos, Señor, que cuando nos adentramos en el estudio de tu palabra, necesitamos de tu ayuda. Tu Santo Espíritu es el que nos ayuda a discernir, a entender las profundas verdades que se encuentran en tu palabra, Señor. Entonces te pedimos de esa ayuda en este momento. Trabaja en nuestros corazones para que esa palabra entre de la manera en que fue diseñada y haga su trabajo en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, esta es una promesa sorprendente, o sea, maravillosa. Y especialmente porque sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará jamás. O sea, lo que Jesucristo promete se cumple. ¿Y qué es lo que nos está prometiendo aquí? Que todo el que pida se le va a dar, a todo el que busque va a encontrar y a todo el que llame se le abrirá. Sin embargo, miren, esta promesa, como todo en las Escrituras, necesita ser comprendida a la luz de principios correctos de interpretación. De lo contrario, esto que debería de ser una fuente de esperanza, de aliento para la gente, se convierte en una fuente de frustración. Miren, honestamente, no sé qué resulta peor para una persona: no creer en las promesas de Dios o creer en promesas que Dios nunca ha hecho. No sé qué resulta peor. Porque hay gente que está convencida que Dios le ha prometido cosas que no ha prometido y está esperando cosas que Dios nunca le va a cumplir. Entonces necesitamos, si de veras queremos tener nuestro consuelo, nuestra fortaleza puesta en sus promesas, tenemos que saber a ciencia cierta qué prometió. Entonces, a modo de introducción, el número uno romano en su programa dice: principios para interpretar correctamente esta promesa de Jesucristo. Básicamente hay tres. Fíjense. El primero dice: estas palabras fueron dichas exclusivamente para los hijos de Dios. Esto lo hemos visto más de una vez a través de este sermón, cuando analizamos el Padre Nuestro. Pues, ¿por qué se llama Padre Nuestro? Porque los que están orando le están hablando a su Padre que está en el cielo. Pero hay lugares como aquí en nuestro pasaje en donde se ve muy clarito. Fíjense en el versículo 11, dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? La analogía que está utilizando Jesucristo es la comparación de padres en la tierra con sus hijos y padre en el cielo con sus hijos. O sea, está claramente hablando de padres e hijos. Entonces, esta promesa le está hablando a gente que ha sido adoptada por Dios a través de Jesucristo. Hay personas que enseñan que Dios es el Padre de todas las personas, pero esa enseñanza no tiene respaldo bíblico. Él es el creador de todo lo que existe, pero no es el padre de todas las personas, solamente es padre de aquellos que mediante la fe y el arrepentimiento han sido adoptados a la familia de Dios por gracia. Esas personas pueden tener la certeza de que si piden van a recibir, si buscan van a encontrar y si llaman van a recibir. Número dos, esta promesa no puede ser separada del contexto en el que se encuentra. Miren, muchas personas leen el Sermón de la Montaña como si se tratara de una serie de enseñanzas que no están conectadas entre sí, que no tienen relación unas con la otra, simplemente está enseñando varias cosas. Pero como ya hemos visto a través de toda esta serie, ese no es el caso. Es una secuencia de pensamientos que están todos interconectados. Y cuando consideramos estas promesas dentro de esa secuencia, entonces vas a entender el significado de sus palabras. La pregunta es, ¿qué es lo que Cristo promete al creyente que va a encontrar si pide, busca o llama? ¿Qué es lo que está prometiendo? Para responder a eso, tenemos que ver el contexto. Fíjense, ¿qué hemos aprendido en el Sermón de la Montaña? Jesucristo inicia anunciando la llegada de su reino y luego empieza a explicar cuáles son las características de los ciudadanos de su reino. Está diciendo, todo ciudadano de mi reino está caracterizado por las siguientes características. Y empieza primero con las bienaventuranzas, ¿no? Es gente que es pobre en espíritu, humilde, misericordiosa, pacificadores, puros de corazón, etc. Luego nos dice que debido a esas características, sus hijos, los ciudadanos de su reino, se van a convertir en la única sal que tiene esta sociedad desabrida y la única luz que le puede proveer luz a este mundo lleno de oscuridad. ¿Okay? Luego, fíjense, nos dice que la justicia de los miembros de su reino, es decir, su comportamiento recto a los ojos de Dios, va a ser superior al de los fariseos y al de los maestros de la ley, que es una justicia externa, hipócrita, ritualista. Y dice, va a ser superior a la de ellos o no entrarán al reino de los cielos. En otras palabras, la justicia que es producto de la fe es superior a la justicia que, como la de los maestros de la ley y los fariseos, es producto de las obras, de cosas que uno simplemente hace por fuerza de voluntad. ¿En qué es superior? Pues en la obediencia a las leyes de Dios, en la manera en que manejamos nuestros asuntos en el día a día, cómo tratamos a la gente alrededor, cómo somos fieles en nuestros matrimonios, cuando damos nuestra palabra siempre la cumplimos, cómo aprendemos a amar incluso a nuestros enemigos. Y eso es nada más el capítulo 5. Luego entramos al capítulo 6 y nos enseña cómo nuestras oraciones deben estar siempre centradas en Dios, ¿verdad? Nuestro pensamiento todo el tiempo tiene que estar centrado en las cosas de arriba. Nos enseña que en lugar de ser codiciosos debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. ¿Cómo no debemos de preocuparnos por lo que a lo mejor pasa mañana? Porque Dios tiene control del mañana, no tenemos que estar ansiosos. La semana pasada Emilio nos enseñó cómo cuando nosotros juzgamos a los demás los estamos condenando y se nos regresa como un boomerang, ¿no? Entonces fíjate, todo eso es lo que ha venido enseñando Jesucristo. Y si entiendes claramente a profundidad todo lo que nos enseñó, ¿no? Cómo deberíamos de estar viviendo y analizas tu vida y la comparas contra esa lista, lo más probable es que empieces a sentirte medio desanimado, ¿no? Porque entonces la gente empieza a preguntarse, ¿y cómo voy a desarrollar todas esas características en mi vida? ¿Quién puede decir que vive de esa manera? Bueno, en ese momento es cuando entra la promesa. O sea, en ese contexto Jesucristo dice, pues pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se abrirá la puerta. Ese es el contexto. Jesús está en la recta final del Sermón de la Montaña y aquí nos está diciendo el cómo vamos a poder lograr todos los que confiamos en Él desarrollar esas cosas en nuestra vida. Y si no tenemos cuidado, lo vamos a interpretar de forma inapropiada, porque hay gente que lee este pasaje y dice, ah, entonces yo puedo ir a Jesucristo y le pido, y le pido, y le pido, y le pido, y Él no tiene más remedio que darme porque lo prometió. Suena muy bonito. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que el cumplimiento de esta promesa depende de qué pides. ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Esta promesa no tiene que ver con coches nuevos, mansiones, ganarse la lotería. No tiene que ver con esas cosas. Tiene que ver con lo que Jesucristo espera de nosotros y lo que nosotros necesitamos para poder cumplirlo. En otras palabras, todas esas cosas están a nuestra disposición, pero tenemos que pedírselas. ¿Por qué tenemos que pedírselas? No se adelanten ahorita. Primero tenemos que ver todos los principios de interpretación. Número 3. Dice, esta promesa tampoco puede ser separada del contexto general de la Biblia. O sea, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Mateo a escribir estas palabras, inspiró a Santiago para escribir, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, no tienen porque no piden. Pensá esto otra vez, ¿verdad? Necesitamos pedir. Pero luego dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. En diferentes lugares de la Biblia habla acerca de este tipo de cosas, ¿no? En Juan nos dice, por ejemplo, que Dios nos escucha y contesta cuando oramos conforme a su voluntad, ¿no? De acuerdo a lo que Él quiere, ¿okay? Entonces ya me imagino que alguno de ustedes a lo mejor está escuchando estas palabras y está pensando, esto ya no me está gustando tanto. Porque ese era uno de mis versículos favoritos y ahora resulta que no dice lo que yo pensaba, ¿no? Miren, escuchen esto clarito. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, esta promesa es para ti. Y te vas a dar cuenta cuando estudiemos de lo que está hablando la promesa, que es una promesa mucho más maravillosa que la que tú a lo mejor crees que era. Entonces, pero necesitamos estudiarlo. Para entender eso, ahora sí tenemos que echarnos un clavado a la enseñanza. Dice el número 2, ¿cuál es la enseñanza contenida en nuestro texto? Mire, vamos a dividir este texto en dos partes, que el pasaje las divide de forma natural. Por un lado tenemos un triple mandamiento y por el otro lado tenemos una triple promesa. Entonces vamos a empezar con número 1 abajito de su 2 romano, dice el triple mandamiento. ¿Cuál es el triple mandamiento? Dice, pidan, busquen, llamen. Lo primero que tenemos que notar aquí es que el tono de estas palabras es imperativo, ¿ok? Aquí sí hay promesas en este pasaje, pero también hay un mandamiento muy clarito. O sea, Jesucristo pudo haber dicho, si eres hijo de Dios, puedes pedir las veces que quieras, pero eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí Él está utilizando toda la autoridad como el Hijo de Dios hecho hombre, diciendo, les ordeno que pidan, les ordeno que busquen, les ordeno que llamen. ¿Por qué la orden? Miren, hay varias razones por las que podemos deducir, porque no podemos conocer la mente de Dios, nos dice la Biblia. Pero hay cosas que se pueden deducir. Fíjense, cuando lo da como una orden, en forma de orden, letra A, Jesús está enlazando, y ahí no sabía qué palabra utilizar, ¿sí? Enlazando, amarrando, estresando, aún más nuestras conciencias y corazones a su sinceridad y deseo de cumplir su promesa. Se está tratando de hacerte entender con cuántas ganas quiere cumplir las cosas que tú le vas a pedir. Fíjense, no es lo mismo si yo, por ejemplo, tengo hijos que de repente viven fuera de Cancún. Imagínate que yo le dijera a mis hijos, cuando pases por Cancún, no dejes de visitarme. No es lo mismo decir eso que decirles, te prohíbo que vengas por Cancún y no me vayas a ver. Eso demuestra un deseo real de mi parte que cuando pasen por aquí, vengan a visitarme. Fíjense, si Jesucristo hubiera dicho simplemente, Dios tiene todos los recursos para cubrir tus necesidades, sin hacer explícito su deseo de proveernos, fíjate, mucha gente iba a acudir a Él. Iba a haber gente que pensara, no, pues, si tiene de todo y la Biblia me dice que es un Dios bueno, pues voy y le voy a pedir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no. Pero va a haber muchas personas que van a pensar, ¿y quién soy yo para irle a pedir? No conoce Él mi corazón, no sabe lo que hay en mi pasado, no sabe todo lo que yo he hecho. Y esa gente nunca va a ir. O sea, Dios pudo haber hecho como una petición, como una sugerencia, les sugiero que vengan. Y va a haber gente que va y va a haber gente que por sus propios pensamientos no va a ir. Pero cuando lo da en forma de orden, les voy a decir lo que está diciendo. No quiero que absolutamente nadie en mi reino le falten los recursos que necesitan para vivir la vida como yo les voy a pedir que la vivan. Lo cual significa que no va a haber justificación. No hay justificación para pensar cuando lees el Sermón de la Montaña. No, pues es que ¿quién puede cumplir con esas cosas? No hay justificación. Él te está diciendo, yo te voy a dar lo que necesitas. No va a haber excusa de decir, no, es que no pude porque pues ya sabes, soy un hombre pecador y débil. Jesucristo está diciendo, no. Yo quiero que toda la gente pueda hacer las cosas que les estoy enseñando y podemos obtenerlos porque cuando pedimos de esa manera, estamos pidiendo conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, dice, también nos lo da como una orden, dice la letra B, para vencer la indisposición que tendremos a veces para orar. Bien, hay veces que cuando tú estás en relación profunda con Dios y de repente te haces consciente de tu necesidad, lo que más quieres es acudir a la presencia de Dios en oración para pedirle, ¿no? Entonces, oramos como David en el Salmo 63, versículo 1, que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua, ¿no? O sea, David es consciente de su necesidad, sabe que Dios es su Dios y entonces tiene esa disposición. Pero hay veces en que no tenemos la menor disposición de ir a Dios en oración. ¿Y saben por qué es? Por culpa de las veces que caemos por el pecado que permanece todavía en nosotros. Es lo, como lo que le pasa a Adán, ¿no? Comete pecado, baja Dios al jardín a platicar con él. ¿Y qué hace Adán? Lo último, quiere estar en la presencia de Dios. Sale corriendo a esconderse. Y entonces va a haber momentos en que tú así te vas a sentir y no vas a querer orar. ¿Y entonces qué hace Dios? Te lo ordena. Miren, es evidente que Dios tiene clarísimo lo activo que sigue el pecado remanente en nuestro corazón. Sabe que Satanás va a continuar atacándonos, no porque si tú eres salvo no vas a perder tu salvación porque te tropieces, pero él sabe que cuando caemos, el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Y mucha gente lo que hace cuando peca es correr todavía con más ganas hacia esas cosas que le hacen daño, en lugar de correr hacia el Dios que lo que quiere es restaurar tu corazón. Y por eso la orden usa su autoridad divina y dice: ven acá, ven, ven, como los niños chiquitos, ¿no? Cuando, o no tan chiquitos, ¿no? Que cometen un error y los castigas y los regañas, pero ven acá, dame un abrazo, ven, sigues castigado, pero dame un abrazo, ¿no? O sea, ese es Dios, ¿ok? Ahora, para entender la siguiente, necesitamos hacer un pequeño análisis acerca de la triple orden. Dice: pidan, busquen, llamen. Miren, hay gente que piensa que esa es simplemente una repetición, como que las tres cosas significan lo mismo y piensan que Jesús simplemente fue repetitivo. Pero si se dan cuenta, esas palabras llevan una progresión. Cuando nosotros pedimos, lo que estamos haciendo es manifestar verbalmente el deseo que tenemos de obedecer a Dios y de la necesidad que tenemos de que nos ayude a obedecerlo. Por ejemplo, yo puedo decir: Señor, ayúdame a tener pureza en mi corazón. Quiero tener una mente pura, un corazón puro, quiero ser puro para ti. Esa es una petición verbal de lo que quiero. Pero si aparte de eso lo busco, entonces quiere decir que ahora me muevo hacia algo. ¿Qué hago para poder tener esa pureza? Bueno, voy a buscar un libro, voy a juntarme con otros hombres que están viviendo la vida correctamente, voy a acudir al desayuno de caballeros, voy a entrar a un grupo, me muevo hacia algo. O sea, no, ya nada más es pedir. Aparte, estoy enganchando todo mi ser tratando de obtener esas cosas que tanto deseo. Y si además estoy dispuesto a llamar, significa que vamos a encontrar obstáculos en el camino, vamos a encontrar puertas cerradas. Pero estamos dispuestos a tocar y llamar hasta que Dios las abra. La Biblia dice que Dios abre puertas que luego nadie puede cerrar. Y luego cierra puertas que nadie puede abrir. Pero dice: si tú estás llame y llame y llame y llame, la voy a abrir. Entonces la imagen que nos está dando es la de una persona que está, fíjense, consciente de su necesidad y está dispuesta a hacer lo que sea para cubrirla. Está dispuesta a ir una y otra vez. Yo creo que la razón por la que no vamos a él con la regularidad que necesitamos y orarle a él con el fervor que deberíamos es porque muchas veces no somos conscientes de la gran necesidad que tenemos de él. Si tú en este momento estás aquí y estás pensando, pues yo no tengo tanta necesidad de Dios, te sugiero que vuelvas a leer el Sermón de la Montaña despacito y vayas analizando tu vida y la compares contra cada una de las características que va mencionando Jesucristo. Y para empezar te vas a dar cuenta que duele. Porque si eres honesto, te vas a ver como realmente eres y no nos gusta. Es doloroso reconocer que estamos mal, pero te va a dar una idea clarita de la increíble necesidad que tienes de Dios. Y entonces eso te va a empujar a clamar a Dios por el resto de tu vida. Porque miren, hay una cosa más que necesitamos notar. Ese triple mandamiento, en todos los casos, en los tres casos, Jesucristo está utilizando un tiempo en el verbo que en griego se conoce como imperativo presente. O sea, es imperativo, es una orden, pero aparte siempre está en presente. Por lo tanto, se podría traducir diciendo: mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando, ¿no? Y es algo que hacemos una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Dice la letra C, porque la necesidad siempre estará ahí. O sea, no hay un solo cristiano que algún día pueda decir: ya llegué, ya maduré, ya me puedo sentar tranquilamente a vivir mi vida. No podemos, ¿saben por qué? Porque la meta es llegar a ser iguales a Jesucristo. ¿Y saben cuándo va a pasar eso? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado al final de los tiempos. Por eso los teólogos dicen que la vida cristiana es una paradoja. Siempre saciados, y siempre con hambre. ¿No? Dios todo el tiempo nos está saciando, pero nosotros todo el tiempo tenemos hambre. Entonces necesitamos mantenernos haciéndolo. Si se fijan en las bienaventuranzas, Jesucristo dijo, dichosos los que tienen hambre de sed y justicia. No dice, los que tuvieron, los que han tenido, los que tienen. Y miren, por eso en la Nueva Traducción Viviente traducen esos mismos versos de una manera más comprensible. No está en su programa, pero va a pasar en la pantalla. Es Lucas 11:9. Fíjense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. O sea, continúen. Si realmente queremos todo lo que necesitamos para vivir correctamente, no es ir y pedir una vez. Es ir y pedir, y pedir, y pedir, y pedir con insistencia. Miren, hay montones de instancias en donde Jesucristo nos da ejemplos de cómo necesitamos seguir pidiendo. Nos cuenta una historia de una viuda a la que el juez no le quiere hacer justicia y va y le pide, y le pide, y le pide, y le pide. Y no le da justicia porque sea justo, sino porque ya lo tiene hasta el copete. ¿No? Nos da otra instancia en donde un amigo va a la casa del vecino a medianoche. Me llegaron visitas, no tengo comida y está toque y toque. Préstame tres panes. Y el otro dice, ya estamos acostados, ya cerré la puerta. Y sigue toque y toque y toque. Dice Jesucristo, le va a dar el pan no por ser su amigo, sino por la impertinencia de seguir toque y toque y toque y toque y toque. Entonces nosotros nos invita, dice, vengan y toquen y toquen y toquen y toquen hasta que Dios abra las compuertas de los cielos y nos bañe con sus bendiciones. Y siempre que estudiamos pasajes como este, hay gente que se pregunta, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no Dios simplemente con que yo le pida una vez, inmediatamente me lo da? Miren, para empezar, creo que Dios hace eso para probarnos a nosotros la sinceridad de lo que estamos pidiendo. No para probárselo a Él, porque Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que está ahí, sabe lo que realmente deseas. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que tú vas y le pides una cosa y dices, voy a estar orando por esto? Se lo pides una o dos veces y luego se te olvida. En cambio, cuando tú vas y estás consciente de tu necesidad y sigues tropezándote por culpa de la misma debilidad de carácter y entonces te pasas mañanas y noches y tardes orando y diciéndole, diciéndole, diciéndole. Entonces, cuando Dios contesta, te das cuenta de con cuántas ganas realmente tú querías su bendición. De alguna manera, fíjate, esto te ayuda a fortalecer tu fe para ser consciente de lo que tu fe puede hacer. Miren, hay una instancia en Mateo 15 que es un pasaje que si no está bien entendido puede parecer muy duro. Jesucristo va caminando y se acerca a una mujer cananea, es decir, una mujer que no era judía. Y entonces le dice, hijo de David, ten compasión de mí, sana a mi hija porque está sufriendo mucho. Y la Biblia dice que Jesucristo simplemente sigue caminando. O sea, ella está hablando y él no se detiene. Pero la mujer le sigue, pide y pide y pide. Entonces sus discípulos que van atrás de él y les viene gritando en el oído, le dicen, ya atiéndela, señor, ¿no? O sea, voltea a ver a la señora, por favor. Y Jesucristo dice, yo no fui enviado más que a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, mi labor aquí es las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer lo oye y sale corriendo y se tira enfrente de él de rodillas y le dice, por favor, ayúdame. Y entonces Jesucristo dice una frase que normalmente está mal traducida, porque dice que Jesucristo le dice, no está bien quitarle la comida a los hijos para dársela, depende de la versión que leas, va a decir los perrillos, los perros. La traducción más correcta es mascotas. Está diciendo, tú no le quitarías la comida a tus hijos para dársela a sus mascotas. Y la mujer, en vez de tomarlo como un insulto, entiende la analogía y le dice, sí, señor, pero hasta las mascotas comen de las migajas del pan que cae de la mesa de sus dueños. ¿Tú crees que eso sorprendió a Jesucristo? O sea, ¿no conoce Jesús exactamente lo que hay en nuestro corazón? ¿Saben a quién sorprendió? A ella. Después de haberlo dicho, haber dicho, ¿no? ¿Qué le dije? ¿No? Pero fíjense lo que le contesta Jesucristo, Mateo 15:28. Mujer, qué grande es tu fe. O sea, se lo está diciendo a ella. Le está diciendo, ¿ya viste la fe que tienes? Que se cumpla lo que tú pediste. O sea, muchas veces nosotros mismos no somos conscientes del poder de la fe. Y muchas veces Dios detiene sus bendiciones para que seas consciente. Y también, ¿saben por qué? Para que aprendamos paciencia. Dice, lo que más le interesa a Dios en tu vida es moldear tu carácter. con diferentes características, y una de las más importantes que menciona la Biblia es la paciencia que tenemos que aprender a tener en Él. Dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bien, yo no sé, como padres de familia, si ustedes trataron de hacer esto o si lo van a tratar de hacer si tienen hijos chiquitos, pero es algo interesante de enseñarles, muy importante, la importancia de la recompensa retrasada. O sea, cuando un hijo quiere algo, que tú le digas, pues empieza a ahorrar de tu domingo, ¿no? Yo te doy el dinero, pero tú ve ahorrando y ve ahorrando y ve ahorrando, y cuando tengas suficiente, vamos y lo compramos. Si tú simplemente a tus hijos les das todo lo que te piden, ¿se han dado cuenta cuánto disfrutan sus regalos? ¿Cuánto les dura el gusto? ¿Cuánto les dura? ¿Una semana? ¿Tres días? Muchas veces, sí, ahora quiero ese, ¿no? Pero en cambio, si los haces esperar, si les enseñas la importancia de esperar, de ir ahorrando, eso es lo que más disfrutan. Cuando lo obtienen, lo valoran. Y no es lo que nos pasa a nosotros. Cuando le estamos pidiendo a Dios y después de una espera paciente te da la bendición, ¿no son las bendiciones de las que más te acuerdas? Las que das testimonio, la que le dice a la gente, no hombre, le pedí, cuando menos pensé, cuando ya todo se ve, ¡pum!, me dio la bendición y entonces la valoramos. Entonces, por eso nos está pidiendo y hay veces que se espera para darnos la bendición. Ahora vamos a ver la promesa, ¿no? ¿Por cuál es la respuesta de Dios? Dice, la promesa dice, se les dará, encontrarán, se les abrirá. Fíjate, esta promesa, tienes que recordar estas cosas. Si tú eres hijo de Dios, esta promesa se aplica para ti. Seas quien seas. O sea, no hay distinción. Ahí no dice, pidan los pastores y se les dará. Luego la gente se acerca y me dice, ora tú por mí, ¿no? Porque como que a ti te hace más caso, ¿no? No hay distinción. No importa cuánto tiempo tienes de cristiano, ¿no? Hay gente que piensa que es por ahí, ¿no? No, pero yo nací en una cuna cristiana, he sido cristiano toda mi vida. A Dios le da igual si llevas de cristiano 10 años que 10 minutos. Si eres creyente, si has puesto tu fe en Él, aplica. No importa qué tan bien te portaste esta semana. No importa si te sabes la Biblia de memoria y aparte en hebreo, ¿no? O sea, no importa, no hay calificación. Y si te queda alguna duda, fíjate, vamos a leer de nuevo los versículos 9 al 11. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Si ustedes, aún siendo malos, y miren esto nada más para recalcar, esto es algo que Emilio dijo la semana pasada y aquí lo está demostrando Jesucristo. Hay gente que piensa que los seres humanos somos básicamente buenos, pero que de repente por circunstancias hacemos cosas malas. Jesucristo aquí dice, no, ustedes son malos y por la gracia de Dios pueden hacer cosas buenas. Nuestra naturaleza es mala. Pero por la gracia de Dios podemos hacer cosas buenas. Y aquí Jesús dice, si ustedes, padres terrenales, siendo malos, son capaces de darle a sus hijos o tratan de darle a sus hijos las cosas que ustedes creen que van a hacer para su bien, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les dará las cosas buenas que necesitan y que le piden? Dice, la Biblia nos dice que la riqueza de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios es infinita. ¿Okay? Dice el pastor Martin Lloyd-Jones, que si tomáramos el deseo de proveer a sus hijos, de todos los padres y madres de todo el planeta, lo juntáramos todo y lo comparáramos al deseo que tiene Dios de proveerle a sus hijos, sería como comparar una vela contra el sol. Porque la gracia de Dios es infinita. ¿Okay? Entonces, Dios tiene un deseo, fíjense a qué grado Dios quiere proveernos de todas las cosas. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32. Dice, al que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dice, si Dios estuvo dispuesto a darnos la vida de su Hijo para que tuviéramos vida, ¿cómo no va a querer darnos todas las cosas que necesitamos?
Ahora, quiero que noten claramente, vamos a ver el versículo 11 una vez más, dice, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que le pidan? Nos dará todo lo que le pidamos siempre y cuando sea para nuestro bien. Miren, tenemos que darle gracias a Dios de que no nos da todo lo que le pedimos. Solo nos da las cosas que en su infinita sabiduría entiende que van a ser para nuestro bien. Y somos unos necios, todos nosotros, cuando Dios responde de una manera diferente a la que nosotros esperábamos o no responde en lo más mínimo a lo que le estamos pidiendo y pensamos, Dios está en mi contra. Dios realmente no me ama. Cuando Dios te está amando porque no te está dando cosas que le estás pidiendo que van a ser para tu mal. Dios nos ama con amor infinito, dice la Biblia, y siempre hace lo mejor para nosotros. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que Dios es perfecto. O sea, no comete errores, no se equivoca en las cosas que hace. Gracias a Dios, nosotros, mis padres terrenales, hay veces que con la gracia de Dios, como dice Jesucristo, hacemos lo mejor que podemos por nuestros hijos, pero nos equivocamos, ¿no? Con buenas intenciones, de todas maneras cometemos errores. Gracias a Dios, eso nunca va a suceder con Dios. Y saben, en resumen, ¿qué es lo que Dios nos da cuando hacemos esa petición? Dice, en la versión de Lucas, de ese mismo pasaje, porque Lucas es el evangelio paralelo al Sermón de la Montaña, Lucas le escribe a gentiles, no a judíos. Mateo le está escribiendo a judíos, entonces Lucas lo dice de una manera que nosotros entendamos. Lucas 11:13 dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? O sea, aquí vemos de forma clarita que Jesús está hablando de las gracias espirituales que provienen del Espíritu Santo y que nos van a capacitar a ti y a mí para vivir a la altura del llamado que Dios nos da. Entonces, como pueden ver, acabamos de caminar en círculo durante todo este mensaje porque ya llegamos al mismo punto en donde iniciamos. O sea, este versículo nos muestra de nuevo que no podemos ver este pasaje fuera de su contexto. ¿Quieres vivir de acuerdo a las enseñanzas que aprendemos en el Sermón de la Montaña? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá la puerta. El Espíritu Santo es el único medio por el que podemos alcanzar tú y yo madurez espiritual. Y miren, para concluir, quiero hablarle a dos grupos de personas que seguramente se encuentran en esta sala. Primero quiero hablarle a las personas que son cristianos, que son creyentes, que han puesto su fe en Jesucristo. No sé cómo estás viviendo tu vida en este momento. ¿Con qué tipo de poder, de victoria estás enfrentando las cosas que estás enfrentando y moldeando tu carácter? Pero tienes que entender que no hay una sola razón para un hijo de Dios para vivir una vida miserable, una vida mediocre en su presencia. O sea, si Cristo ya compró en la cruz todo lo necesario para que tú vivas la vida plenamente como Él la describe, no tienes por qué estar simplemente sobreviviendo, apenas todo el tiempo en la lucha. O sea, el precio que pagó Jesucristo para comprar estas cosas fue altísimo como para desperdiciarlo tratando de vivir la vida con mis propias fuerzas, tratando de moldear mi carácter yo solo. O sea, Jesucristo literalmente murió para poder cumplir esas promesas para ti. Entonces tienes que entender, si tú estás viviendo la vida mediocremente, no es porque su gracia ha fallado, ¿eh? Porque mucha gente dice, pues no cumple su promesa, no me cambia. No es porque no funcione su gracia, ni por tus circunstancias. Porque hay personas que lo que dicen es que no sabes lo que yo estoy viviendo. Ahí en el sermón debe haber un asterisco hasta abajo en la Biblia, excepto Marco Monroy. Porque la tengo muy complicada. No es por ninguna de esas dos cosas. Si no estás viviendo como deberías de vivir, es porque no estás pidiendo, buscando, llamando con la insistencia que deberías. O dicho de manera transparente, no has desarrollado hábitos de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales te ponen en el camino de la transformación. Y si no haces hábitos de oración, de meditación, de repente aislarte, de ayunar, etcétera, no le estás permitiendo a Dios hacer la transformación. Jeremías dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Miren, esto, la verdad, miren, estaba pensando en esto. Esto es como Dios tiene un buffet con todas las gracias, con todas las cosas que necesitas para vivir la vida bien. Pero cuando me puse a pensar, dije, este es un buffet, pero como los que experimentamos en la pandemia. ¿Fueron a algún buffet durante la pandemia? ¿Se acuerdan cómo cambiaron los buffets? Antes tú podías ir y servirte lo que tú quisieras, pero en la pandemia no te podías servir tú solo. No te dejaban tocar las cucharas. Y entonces había gente atrás de todos los... Y tú tienes que decir, de ese, por favor. De ese, ahora de ese, ¿no? O sea, ellos tenías que pedir y si no, no te daban. Entonces, si tú estás viviendo mediocremente, es como si estuvieras sentado en la mesa de un restaurante que tiene un buffet y digas, llevo 3 horas aquí, no puedo comer, no me dan nada. Pues ve y pide. Levántate y pide de comer y te van a dar. Entonces, si no tienes, fíjate, el rey del universo nos dio la orden, ven y pídeme. Si no estás viviendo la vida correctamente, es por desobediente. Ve, pide, busca, llama y te va a dar lo que necesitas. Nos enseñó a pedir para nuestras necesidades también en el Padre Nuestro. Pero aquí nos está hablando de lo que necesitamos para vivir la vida bien vivida. El otro grupo es a las personas que están aquí que no conocen a Cristo. Si tú no tienes una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, estas promesas, como dije al principio, están hechas para los hijos de Dios. Pero hay promesas en la Biblia que están escritas para todas las personas. Como por ejemplo esta, Isaías 55, versículo 1. Fíjate lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Es una invitación muy rara. ¿Se fijaron lo que dijo? Si no tienes dinero, ven y compra. Come hasta que quedes saciado, ¿no? ¿Cómo una compra sin dinero? ¿Saben por qué es una compra sin dinero? Porque lo que está ofreciendo Dios aquí es gratis, pero no es barato. De hecho, es tan caro que tiene que poder dártelo aunque no tengas dinero, porque no te iba a alcanzar para comprarlo de todas maneras. Esto fue tan caro que el Hijo de Dios tuvo que venir a vivir una vida perfecta y luego morir como un criminal para adquirir todas esas cosas y poder dártelas. En Juan 1.12, ahí vemos cómo le está hablando a los hijos de Dios, pero nos está invitando a ser sus hijos. Juan 1.12 dice, «Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que lo recibieron». O sea, Dios te está llamando. Si tú, fíjense, por la gracia de Dios estás sentado en esta sala, aunque no creas en Dios, y estás siendo consciente en este momento de tu necesidad, estás viendo que por más que has tratado no has podido cambiar, si estás cansado de correr como en la caminadora, de correr y correr y no llegar a ningún lado, Dios te está hablando a ti, te está diciendo, ven, sacia tu sed. Pero te invito a que vayas y lo busques hoy. Ahorita que te está llamando, porque te voy a leer otra de esas promesas. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Lo que nos está diciendo ahí es, en este momento, ahí está. Puede ser, te está llamando, te está diciendo, acércate a mí. Quiero hacerte uno de mis hijos. Pero va a llegar un día en donde va a ser demasiado tarde. Entonces, el momento para irlo a buscar es hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, somos unos necios a veces como tus hijos, porque nos estamos muriendo de hambre espiritual y estamos sentados enfrente del buffet. Y aún cuando tú estás detrás de ese buffet dándonos órdenes de que vayamos a pedir, de que vayamos a buscar, nos sucede muchas veces, Padre, que estamos distraídos por las cosas del mundo, por los problemas, por la adversidad, por la diversión. Muchas veces nos pasamos corriendo detrás de cosas, Padre, que no sacian, que no nos llenan. Aún teniendo el banquete frente a nosotros. Quiero pedirte, Padre, por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, que por la razón que sea, se han alejado de ti, se han distraído, o quieren pedirte que hagas ciertas cosas en sus vidas cuando realmente no han mostrado la verdadera necesidad desarrollando esos hábitos que tanto necesitamos de estar acudiendo a ti una y otra y otra y otra vez. Te pido, Señor, que nos des la humildad y la fortaleza para correr hacia ti y pedirte, Señor, las veces que sean necesarios, con la certeza en nuestro corazón de que tú, Señor, vas a responder. Quiero pedirte también, Señor, por toda persona que esté aquí presente que no te conozca, que tengas la misericordia, Señor, de tocar en este momento su corazón, que a través de tu Espíritu sientan tu llamado y que tengan el deseo real, Señor, de convertirse en tus hijos, simplemente diciéndote: Padre, no te conozco, he escuchado de ti, pero no te conozco personalmente. Reconozco, Señor, que he estado viviendo esta vida dirigiéndome yo solo, pero en este momento quisiera pedirte que fueras tú el Rey de mi vida. Quisiera pedirte que me cambiaras, Señor, que me dieras lo que necesito para poder vivir esta vida correctamente y me hicieras miembro de tu familia, Padre. Me entrego a ti, te recibo en mi corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por la claridad de tu palabra, por la profundidad de tus promesas, por el amor que nos muestras en cada esquina, Señor, de tu palabra, de que estás ahí precisamente para amarnos, Señor, para cubrir nuestras necesidades, para fortalecernos. Aunque a veces nos parezca que te toma demasiado tiempo hacerlo, sabemos que tú siempre respondes y, como hemos estudiado hoy, siempre para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.